En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
El flamante nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha asistido hoy a su último Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y ha rechazado las críticas que advierten que su nombramiento compromete la independencia del poder político del organismo emisor de la zona euro. Tampoco nos ha dado Luis de Guindos ninguna pista de quién le va a suceder en el Ministerio de Economía, pero es que ni siquiera sabemos cuándo se va a producir esa sucesión porque no conocemos cuándo va a dimitir. Rocío Regidor.
Los ministros de Economía de la Unión Europea han confirmado este martes de manera formal a Luis de Guindos como futuro vicepresidente del Banco Central Europeo. Tras el Ecofin, ni una palabra ha dicho el ministro sobre quién será su sustituto. En cuanto al momento de su dimisión, será en los próximos días y niega, eso sí, discrepancias con el presidente Rajoy, que ayer hablaba de un mes.
No va a ser, por supuesto, cuestión de un mes. Y bueno, les vuelvo a repetir, tengo que hablar con el presidente de gobierno. El presidente de gobierno tiene que hacer un ajuste en el gobierno y yo no sé ni quién me va a sustituir, con lo cual me adelanto alguna pregunta que voy a tener. Ni me ha pedido asesoramiento, porque además yo no soy nadie para asesorarles, eso lo tienen que plantear ustedes al presidente de gobierno.
De Guindos se ha dado algunos consejos a su sucesor.
Un consejo único tampoco existe, ¿no? Es decir, yo lo que le diría es que que entienda perfectamente cuáles son los planteamientos en Bruselas, que las decisiones normalmente siempre se toman por consenso, que vivimos un momento que no es malo y hay que aprovecharlo.
Sobre su salida del gobierno, reconoce que ha estado mucho más tiempo del que pensaba.
Hay un dicho, una especie de proverbio inglés, que dice que todas las carreras políticas suelen acabar en lágrimas, ¿sí? Creo que las únicas que no acaban en lágrimas son las que uno elige cuando se va. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Lo que tiene claro es que su sucesor tendrá un entorno mucho más favorable.
Gracias, Rocío. A la espera seguimos, por tanto, de conocer a su sucesor, pero sobre su nombramiento, hoy lo ha valorado uno de los que no le apoyó en su día. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha dicho esto sobre que Luis de Guindos sea el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo.
No era nuestro candidato, pero le deseamos el mejor de los éxitos. Creo que la capacitación técnica que tiene de Guindos es insuficiente, a mi juicio, para un puesto de esas características. El poner al frente en el puesto de vicepresidente pues a una persona que efectivamente ha desempeñado responsabilidades políticas durante estos últimos años, creo que no es lo que debíamos haber defendido como país.
Y precisamente es Pedro Sánchez quien tiene su propio lío en Europa a cuenta de haber descartado a Elena Valenciano como cabeza de lista a las elecciones europeas. Nos lo cuenta Ketty Garat.
Buenas tardes. El PSOE está atrapado en su discurso feminista. De feminismo hipócrita hablaba el Partido Popular, coincidiendo con las críticas internas de las mujeres socialistas. Asunto que sigue trayendo cola y la purga Elena Valenciano en boca hoy también del secretario general Pedro Sánchez.
La candidatura que va a presentar el Partido Socialista Obrero Español va a ser femenina. Yo lo que aspiro es a tener ese mandato, el mandato de la presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, a lo largo de la próxima legislatura, de los próximos 5 años. Insisto, ella es vicepresidenta del Grupo Parlamentario Socialista con el apoyo de esta ejecutiva.
La pregunta es si lo seguirá siendo y por qué el PSOE de las cuotas y las listas cremalleras no quiere apoyar ahora a una mujer. La respuesta en clave interna: la mujer, Valenciano, es susanista y será la última víctima de la vendetta de los críticos. Tanto es así que se ha generado una revuelta interna de las feministas del PSOE, que envían cartas de protesta a Ferrat y han iniciado incluso una campaña en change.org. Mujeres a las que ponía hoy voz Soraya Rodríguez en la reunión interna del Grupo Socialista. Según fuentes consultadas por Es Radio, la ex portavoz calificaba de inadmisible esta decisión y preguntaba a su sucesora: esto no es contradecir nuestro discurso de que hay que colocar mujeres en lugar de hombres, como hemos hecho con De Guindos. La respuesta de Margarita Robles.
Lo importante y no son las personas son accesorias. Lo importante es siempre un proyecto político. Ese proyecto político es el del Partido Socialista y nuestra apuesta será para que el Partido Socialista tenga fuerza en las instituciones europeas, más allá de las personas. Las personas hoy están y mañana no están.
Pero esta respuesta no hace más que encender los ánimos de un sector del partido, entre ellos el de Alfredo Pérez Rubalcaba, que en su día pidió a Pedro Sánchez recuperar el capital político de Valenciano. Tal es su enfado que se plantea si acudir o no incluso al llamado acto de la unidad que ha anunciado esta mañana el líder del PSOE con la presencia de todos los exlíderes del Partido Socialista. Rubalcaba aún no ha confirmado asistencia.
Gracias, Ketty. Por cierto, hablando de enfrentamientos, mañana miércoles será el segundo examen al que Ciudadanos trata de someter al Partido Popular con la reunión para la reforma de la ley electoral. Las dos formaciones políticas continúan con su particular batalla. Mariano Alonso.
Parte de guerra este miércoles. PP y Ciudadanos se reúnen con la reforma electoral sobre la mesa, aunque tampoco en esto Rafael Hernando y Albert Rivera se ponen de acuerdo.
El señor Rivera ha estado durante todo un mes diciendo que la señora Arrimadas no gobernaba por el sistema electoral. Y ahora resulta que cuando nos propone la alternativa que negocian con Podemos, es una alternativa que da menos escaños todavía a la señora Arrimadas. Le daría 3 escaños menos.
Lo único que queremos es que los votos valgan igual y espero que nadie le tenga miedo a que los votos valgan igual, porque solo faltaría que le tuvieran miedo a la democracia y miedo a la igualdad de derechos de todos los españoles. Así que espero que mañana el Partido Popular cumpla el punto 97 del acuerdo de investidura. 97.
Ciudadanos asegura que Arrimadas perdería escaños cambiando la fórmula DON por la Sanlagué, pero que los independentistas perderían la mayoría. La contienda entre populares y naranjas no deja frente a alguno vacío. Rivera ataca incluso por el relevo de Luis Guindos, pese a que Ciudadanos fue el único partido que apoyó el nombramiento del ministro de Economía como vicepresidente del Banco Central Europeo.
Supongo que el gobierno aprovechará esto para hacer una verdadera crisis de gobierno. Y lo digo porque yo creo que este gobierno paralizado, un gobierno con ministros reprobados, un gobierno que ha fracasado electoralmente en Cataluña, pero también en buena medida el intento de aplicar la Constitución durante mucho tiempo en Cataluña, me imagino que el señor Rajoy tendrá en la cabeza una gran remodelación de este gobierno.
Más frentes de batalla. Mañana Juan Carlos Girauta atacará a Íñigo Méndez de Vigo por el flanco lingüístico en la sesión de control, inquiriéndole por cómo piensa garantizar el ministro de Educación que el castellano sea vehicular en Cataluña, aunque Rivera pide centrar el tiro.
Por tanto, ahora que el gobierno no se aclara mucho tampoco cómo hacerlo, parece ser, pero ahora que el gobierno ha dicho por enésima vez que lo va a hacer, hombre, que lo haga. Nosotros estamos encantados, llevamos 11 años en Cataluña defendiendo este modelo. Hemos ganado las elecciones en Cataluña defendiendo este modelo y por supuesto que apoyaremos al gobierno si es capaz de poner en marcha y tiene la valentía y el compromiso de garantizar el uso, en este caso como lengua vehicular, del castellano en toda España. Pero para eso hace falta más que titulares, hechos.
Más frentes, la reforma de la Fiscalía también es campo de batalla. El PP ayudará con su voto en contra a que no se tome en consideración la proposición de ley de Ciudadanos que pretendía, en palabras de Rivera, romper el cordón umbilical entre el Ejecutivo y el Fiscal General del Estado.
Gracias, Mariano. Y cambiamos de asunto y nos vamos al que se ha convertido en una de las estrellas de la jornada. Hablamos de Álvaro Pérez el Bigotes, que hoy nos ha confesado que no le gusta nada el apodo. Por ello se ha presentado sin bigote en la Comisión de Investigación de la Financiación Irregular del Partido Popular que se celebra en el Congreso y allí ha repartido estopa a propios y a extraños. Sara Becerro.
El empresario Álvaro Pérez Alonso, conocido como el Bigotes, ha comparecido hoy en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre la Financiación del Partido Popular para rendir cuentas sobre su papel en la trama Gürtel. El Bigote se ha mostrado muy descontento con la justicia española porque ha considerado que no es igual para todos y ha criticado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, de pedir justicia por las televisiones.
Para unos sí y para otros no. El ministro de Justicia pidiendo por una televisión y por otra parece un vendedor de chochonas pidiendo justicia ejemplar. ¿Pero qué es esto de justicia ejemplar? La justicia tiene que ser justicia.
Justicia que asegura que tampoco se cumple con el marido de Cospedal, a quien ha culpado de aparecer en los papeles de Bárcenas, pero ni una, ni dos, ni tres veces, sino 11.
Dígame usted, si por favor, dígamelo usted, si no aparecen estos señores las veces que yo le he dicho. Porque creo que el señor López del Hierro figura 9, 10, 11 veces ahí. Y el otro tanto. Y además aparecen como personas que van a dar. ¿Dónde están esos señores? ¿En qué comisión de investigación están? ¿En qué banquillo están? ¿Y yo sí?
El Bigotes también se ha acordado del cuñado del rey Iñaki Urdangarín porque ha asegurado que ha salido impune de su causa judicial porque está
paseándose alrededor del lago con sus hijos, pero yo estoy en Valdemoro y él está en Ginebra.
El empresario además se ha victimizado diciendo que él no aparece en los papeles de Bárcenas y que simplemente...
Pasé por un lado equivocado, pero yo no he corrompido a nadie. En todo caso, ya eran corruptos.
El Bigotes además ha dado lecciones de transparencia reconociendo que lo que tienen que hacer los grupos políticos es publicar sus cuentas para que tengan orgullo sus votantes.
Esto es dramático. Ustedes están aquí en una comisión de transparencia para ver cómo se financiaba el PP. Lo que tenía que hacer el PP, el PSOE, Ciudadanos, una pestaña en la página web de cada partido político diciendo: vamos a hacer un acto el sábado en Valladolid. Pantallas, tanto. Moqueta, tanto. Autocares, tanto. Entonces, eso sería, señores, sus votantes los que dirían: coño, esto con dos cojones. Eso es transparencia.
Una comisión donde también ha acusado al Partido Popular de no haber tenido ninguna regeneración en los cargos del partido y de tirar balones fuera en cuanto a las responsabilidades en los casos de corrupción.
Gracias, Sara. Y por cierto, que el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, ya ha anunciado, tras escuchar a Álvaro Pérez en la comparecencia de esta mañana, que se va a querellar contra él. Pero también hemos conocido esta tarde que López del Hierro va a comparecer en esa comisión de investigación en el Congreso, tal y como solicitaba el Bigotes, Miriam Muro.
La mesa de la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular ha aprobado el próximo calendario de comparecencias de las próximas semanas, en la que destaca la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, que tendrá que acudir a la Cámara Baja el 20 de marzo. También lo hará Esperanza Aguirre el próximo 10 de abril, mismo día que Ignacio González, Francisco Camps y Ricardo Costa abrirán el próximo 6 de marzo esta nueva ronda de comparecencias, que también incluye al cabecilla de la trama púnica y antiguo socio de Granados, el consejero David Margaliza, que acudirá a la Cámara Baja el 13 de marzo. Fuentes de Podemos explican a Radio que se llamará a comparecer también a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, aunque de momento no se ha concretado la fecha.
Gracias, Miriam. Nos contabas que Cristina Cifuentes va a tener que comparecer en el Congreso de los Diputados en esa comisión por la financiación irregular del Partido Popular, pero también va a tener que hacerlo en la Cámara Autonómica Madrileña. Aida Gómez.
Cristina Cifuentes se podría sentar de nuevo en la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid. Así lo ha decidido la mesa de la Cámara. Ha dado el visto bueno a las comparecencias de la presidenta madrileña y sus antecesores en el cargo, Esperanza Aguirre e Ignacio González, aunque todavía mañana tendrá que aprobar definitivamente la mesa de la comisión. Estas comparecencias llegan tras las declaraciones de Francisco Granados, en las que afirmó que Cifuentes conocía la financiación supuestamente irregular de las campañas electorales de las elecciones autonómicas de 2007 y 2011. Dice el portavoz regional Ángel Garrido que es lamentable la labor de la oposición.
Y no veía razón alguna para llamar a ninguna de las personas que habían sido citadas por este señor, que es un expresidiario y que tiene por delante seguramente una probable condena penal y más años por delante de cárcel. El propio juez desestimaba que fueran razonables esas peticiones de comparecencia y, sin embargo, los grupos de la oposición utilizan su mayoría en el Parlamento para llevar a declarar a la presidenta Cristina Cifuentes. Yo creo de verdad que es lamentable, que es contraviene, por supuesto, el reglamento, contraviene el derecho parlamentario y sinceramente creo que es una decisión inmoral.
De sentido común, dice Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, es que tengan que venir a dar explicaciones a la Cámara Autonómica.
Pues vamos a apoyar esas comparecencias porque pensamos que es de sentido común que una persona como la presidenta regional, que ha formado parte del Partido Popular durante 30 años, que ha sido responsable de la Secretaría Territorial del Partido Popular durante los años 2004 al 2008, pues ha ocupado cargos importantes dentro del Partido Popular y que justo ha coincidido con la campaña de 2007, esa campaña que presuntamente se financió de forma irregular, venga a dar explicaciones a la Comisión de Investigación. A mí me parece que es sentido común.
Hablaban también la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, y el socialista Ángel Gabilondo. De ellos ha venido la propuesta de comparecencias apoyada por Ciudadanos.
Más allá de la atracción mediática que pueda tener, nosotros lo que creemos es que son personas que pueden arrojar mucha luz sobre la manera en que se ha financiado el partido durante todos estos años.
No simplemente el asunto es el asunto de la presunta financiación del Partido Popular, es el asunto de la presunta corrupción política en asuntos que tienen que ver como Arpegio, Canal Isabel II y otros asuntos.
El mismo día que Cristina Cifuentes, el 20 de marzo, va a declarar en el Congreso, el exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. Por su parte, el exdirigente del PP de Madrid, Francisco Granados, y su presunto socio en la trama púnica y también imputado, David Margaliza, acudirá a la Cámara Baja el 13 de marzo.
Gracias, Aida. Y en la crónica de sucesos tenemos hoy una noticia importante. 8 años después de su desaparición, el caso de Sonia Iglesias ha sido reabierto judicialmente. Los indicios aportados por la policía, que no ha parado de investigar en estos años, han convencido a la juez para tomar esta decisión fundamental. Coincide con el registro este martes de una finca propiedad de la familia de la que fuera pareja de Sonia y principal sospechoso de su desaparición, Julio Araujo. Y en esa finca la policía espera encontrar alguna pista u objeto que la pontevedresa llevara el día de su desaparición. Nayara Fernández.
Cada mes de agosto desde 2010 una concentración multitudinaria recorre las calles de Pontevedra para exigir el esclarecimiento del caso de Sonia Iglesias, desaparecida el 18 de agosto de ese mismo año. Hoy, después de más de 7 años sin ninguna pista sobre el paradero de esta pontevedresa, el juez ha reabierto su caso gracias a los indicios aportados por la policía, que no ha parado de investigar en todo este tiempo. La reapertura del caso coincide con el registro en una finca cercana al cementerio de San Mauro en Pontevedra, propiedad de los familiares del que ha sido el principal sospechoso de la desaparición de Sonia, el que fuera su compañero sentimental, Julio Araujo. Desde las 9:30 de esta mañana, numerosos agentes han llevado a cabo registros con el fin de encontrar alguna prenda u objeto que Sonia Iglesias llevaba el día de su desaparición. La policía ha peinado la zona de unos 800 metros con un georradar para detectar posibles movimientos de tierra, han llevado al lugar un laboratorio móvil de la científica y también se ha podido ver a bomberos que han vaciado el agua de un pozo artesanal para registrarlo. Fue en un inmueble dentro de esta finca que, aunque no de una manera tan exhaustiva, ya fue registrado tras la desaparición de Sonia, donde la pareja convivió varios años hasta el nacimiento de su hijo. Así lo ha confirmado esta mañana la hermana de la desaparecida, Mari Carmen Iglesias, en el programa Espejo Público.
Es una casa de la familia de Julio Araujo que tiene un terreno en la que hace unos años vivieron mi hermana y Julio Araujo.
Los agentes han llevado varias bolsas tanto de la finca como de la casa en el interior de la cual ha permanecido Araujo durante todo el registro. Él fue la última persona que vio con vida a Sonia Iglesias el 18 de agosto de 2010. Ambos desayunaron esa mañana juntos en una cafetería. Después Sonia entró en el zapatero y regresó al coche de su compañero sentimental, que la llevaba al trabajo, pero nunca llegó. Años después, en 2013, su cartera fue encontrada en un descampado a las afueras de la ciudad, donde las investigaciones situaron muy cerca a Araujo, por lo que se le terminó imputando en el caso. No obstante, la justicia retiró la imputación de este y archivó el caso en abril de 2015 por falta de pruebas. Según los familiares de Sonia, la mujer le había comunicado a Julio que le iba a dejar tras la comunión del hijo de ambos, por lo que sospechan pudo evitar esta situación haciéndola desaparecer, algo que la pareja por entonces de la desaparecida negó ante el juez. Es por esto que la familia de Sonia luchó sin descanso intentando que este caso se investigara como uno de violencia de género, algo que no fue así durante parte de la investigación.
En otros casos de desapariciones, por ejemplo, se detiene a su pareja el mínimo de horas que permite la ley. En el caso de la desaparición de mi hermana, eso nunca se ha dado. Y creo que si eso se hubiese dado, hubiésemos tenido otro resultado.
Los familiares de la pontevedresa esperan ahora que el registro de hoy sirva para poner un punto y final a uno de los casos con más repercusión de la crónica negra gallega.
Alfonso Egea, muy buenas tardes.
Hola, Carmen, ¿cómo estás?
¿Cómo habéis vivido los especialistas en sucesos que se reabra este caso después de 7 años sin tener ninguna pista?
Con especial atención a todo lo que estaba ocurriendo alrededor de esa finca, por dos circunstancias fundamentales. La primera, el caso de la búsqueda de Sonia Iglesias había recibido un sobreseimiento provisional. Ese sobreseimiento implica en sí mismo que el caso no se reabre hasta la llegada de nuevas pruebas. Así que si la jueza ha firmado una orden de entrada y registro en la propiedad de Julio Araujo, lo ha hecho porque el caso vuelve a reabrirse, y si se reabre es porque la policía le ha colocado encima de la mesa un nuevo indicio, una nueva prueba. La causa está secreta, desconocemos de qué se trata, no sabemos si es una prueba física, si es un pinchazo telefónico, si es una intervención de otro tipo de comunicaciones, no sabemos lo que es, pero sea lo que sea, ha provocado la suficiente fuerza probatoria para que la jueza decida dar el permiso no solamente para entrar a un domicilio, sino para trasladar efectivos desde Madrid, dragar un pozo artesanal completo y también, por otra parte, darse un poco de prisa. Esta propiedad en concreto, la propiedad de Julio Araujo, se había puesto a la venta y es más que posible que en breve hubiera personas interesadas en su adquisición, lo que implicaría una transformación de un escenario que puede ser especialmente importante en el caso de Sonia Iglesias. Geográficamente está cerca de la zona caliente que por última vez los investigadores marcaron en el caso, pero nunca, y en la magnífica crónica que habéis hecho lo ha explicado, nunca hubo un indicio físico que pudiera permitir algún tipo de actuación en la finca de Julio. Ahora parece que sí.
Lo que sí que hemos contado hace un momento, ha contado Nayara, es que las sospechas sí que se centraban, al menos desde la familia de ella, en la pareja. No. Lo que pasa es que nunca se le ha investigado, nunca se le ha considerado a lo mejor como, bueno, sospechoso.
No, policialmente sí. Policialmente he tenido la enorme suerte de conocer a agentes que estuvieron en este caso desde el principio, y policialmente sí, y consta en las diligencias como persona sospechosa y persona de interés, porque da absolutamente todo el perfil necesario. Tienes testigos que aseguran que Sonia había comenzado una relación, o por lo menos una amistad, con otro varón, que ya le había comunicado a Julio que esa amistad iba por buen camino, y que ella prefería, antes de mantener dos relaciones a la vez, acabar su relación con Julio y empezar con esta nueva persona. Ya tienes un móvil. Tienes a un hijo de 7 años de por medio, que básicamente lo que te explica es que es muy complicada la desaparición voluntaria de Sonia. Y tienes un escenario de total normalidad, de un día laborable, donde una persona en una ciudad pequeñita como Pontevedra va a trabajar, toma un café con su pareja, pasa por el zapatero, y ahí siempre está Julio, la última persona que está con Sonia es Julio. Luego hay unos movimientos algo erráticos y llamativos del teléfono móvil de Julio ese mismo día, que en algún momento llega a dar señal en zonas de monte, que fueron ya investigadas. Y también hay una cierta escenografía muy llamativa en el propio piso que Julio y Sonia compartían. Por último, ese extraño hallazgo, ¿no? Que sea un yonki el que entregue el documento nacional de identidad en la comisaría, y que esa cartera donde iba ese DNI se ha encontrado cerca de un poblado precisamente marginal, bueno, pues evidentemente coloca a la policía en una situación de: esto es un plan premeditado, alguien ha querido hacer desaparecer a Sonia Iglesias, y la persona a la que apuntan todas las sospechas es Julio. A día de hoy nada lo ha podido incriminar judicialmente, por lo que su presunción de inocencia debe permanecer intacta.
Pues Alfonso, veremos cómo se desarrolla la investigación y a ver si hay alguna pista real que pueda hacernos pues saber más sobre esa desaparición de Sonia Iglesias, que es lo que quiere la familia.
Estaremos atentos. Un beso.
Un beso. Gracias, Alfonso. Y como no podíamos dejar de hablar de deportes con Dani Blanco. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Porque se está jugando un partidazo, el Chelsea y el Barcelona.
Exactamente, en Stamford Bridge, en Londres, aproximadamente minuto 29 de la primera parte, y todavía con empate a cero, aunque ahora está un poco incisivo el Barcelona buscando el gol, ese primer gol del partido. Por el momento empate a cero, aunque al principio del encuentro ha tenido ocasiones el conjunto inglés. También se está jugando el Bayern de Múnich Besiktas. Van 0-0 también, un partido también atractivo en Múnich, aunque la palma se la lleva evidentemente este partido.
Bueno, pues veremos cómo sigue esta primera parte, cómo continúa la segunda, y a ver si el Barcelona tiene suerte y le marca un gol a los ingleses. En el primer palo lo analizaréis todos, ¿verdad? A partir de las 11 os escuchamos. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Y ustedes no se marchen, porque volvemos en unos minutos con la tertulia de sabios. Ya saben, ese encuentro incorregible e imprevisible de los tres sabios de este programa. Enseguida volvemos.